el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, está comenzando a hablar con Dios, el programa de oración de cada mañana. Gracias por acompañarnos o por permitirnos una vez más estar allí contigo en las primeras horas, en las primeras actividades. Allí mientras estás realizando ya tus actividades de hoy, bienvenido, estamos comenzando con este programa. Es un programa de fortaleza espiritual, un programa de oración, un programa donde abrimos la palabra de Dios y encontramos aquel maravilloso consejo y fortaleza que viene del cielo para nuestra vida. Hoy una vez más nos dejamos abrazar por aquellas promesas del cielo. Así que bienvenido, bienvenida allí donde estás escuchando el programa. Soy tu amigo el pastor Joel Flores, junto a Aileen compartimos este espacio ahora. Bienvenida Aileen, ¿cómo estás?
Muchas gracias pastor Joel, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos dando la bienvenida a una nueva hora, dando la bienvenida a nuestros amigos que día a día se conectan con nosotros para compartir este momento tan especial de comunión, de oración.
Así es Aileen, entonces ahora recordamos a nuestros amigos que ya se pueden comunicar con nosotros. Bueno, ya están allí comunicándose, enviándonos su pedido de oración a través de nuestro número de WhatsApp y también a través del Facebook y todas las redes sociales en donde nosotros nos encontramos. Te recordamos nuestro número de WhatsApp y también los otros medios para comunicarte.
Claro que sí, pastor Joel. Recordamos más 55 12 98 15 129. Ese es nuestro número de WhatsApp. Lo reiteramos una vez más para que lo puedas anotar muy bien. Más 55 12 98 15 129. Y recuerda que en todas nuestras plataformas digitales en el buscador nos encuentras muy fácil como Radio Nuevo Tiempo.
Así es, entonces ya estamos recibiendo tus pedidos de oración y nosotros estamos listos también aquí con la Biblia en mano, listos y dispuestos para que Dios pueda colocarlo en nuestro corazón. Y eso lo haremos después de escuchar esta linda música que ya está sonando aquí en el programa y de paso nos prepara para este encuentro.
Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien, de ropas blancas está. La multitud crucifico a mi rey, y la gente vio al campeón caer. Pero él es un ganador y mi victoria es él.
Estás escuchando Hablar con Dios.
El capítulo 3 del libro de Proverbios ya nos trajo hasta hoy muchas lecciones importantes. En los programas anteriores hemos visto algunas expresiones que nos sirven para nuestro diario vivir, para tener una vida diferente y para nuestro propio bienestar, si solamente escuchamos allí los consejos que Dios tiene en su palabra. Hoy nos toca ver el versículo 11 y versículo 12 del capítulo 3 de Proverbios. ¿Sabes que este es uno de los textos que muchos pasan por alto? Por una sencilla razón. Porque nos cuesta comprender en su plenitud lo que significa este texto. Versículo 11. Dice así: No menosprecies, hijo mío, la disciplina de Jehová. Otras versiones traducen la palabra disciplina como castigo. Hoy vamos a ver un poquito acerca de la diferencia entre esas dos palabras. Pero allí dice: No menosprecies la disciplina de Jehová, y tampoco te fatigues de su corrección. Versículo 12 dice: Porque Jehová, al que ama, disciplina, así como el padre al hijo a quien quiere. ¡Wow! No vamos a seguir leyendo más. Es suficiente estos dos versículos para poder comprender un asunto muy importante que pocas veces se habla por temor allí a caer en uno de los extremos cuando se habla acerca de ese Dios maravilloso, un Dios que ama, un Dios que busca al ser humano, un Dios que hace todo para que nosotros podamos estar bien. Y aquí nos da miedo un poco tocar este tema sobre la disciplina, o como otras versiones lo traducen, como el castigo del Señor. Tenemos dos extremos cada vez que nosotros hablamos de la bondad, la misericordia, la gracia y la justicia de Dios. ¿Cuál es el primero? El primero es atribuir todo lo malo que sucede a Dios y llamar a todo lo que sucede castigo. Tú ya escuchaste, por ejemplo, personas decir así: Dios me está castigando porque yo fui malo, o yo abandoné a Dios, o etcétera, etcétera. Hay un huracán, castigo de Dios. Un terremoto, castigo de Dios. existe una tragedia, castigo de Dios. Y uno empieza de manera inconsciente a veces, cuando sucede algo malo en la vida, a repasar cuáles han sido sus últimas acciones. ¿Se ha sucedido o no? Porque desde niño, probablemente alguien nos colocó en la cabeza la idea de que las cosas malas suceden a alguien que hizo el mal, ¿verdad? O bueno, algo malo te sucede es porque Dios te está castigando. Incluso algunos padres allí crean ese concepto en los hijos, diciendo, mira, no hagas esto porque Dios te castiga. Entonces uno ve a Dios como un Dios que está allí viendo a los seres humanos y a ver, ¿quién se porta mal? Ya, ahora sí, castigo, castigo. Entonces empezamos a atribuir que todo lo malo que sucede es castigo de Dios. ¿Correcto? Sin embargo, nos olvidamos también el principio de siembra-cosecha. Yo explico muchas veces este tema diciendo que gran parte o un 90% de las cosas que nos suceden y que son malas para nosotros son apenas consecuencias de nuestras decisiones. Consecuencia no es igual a un castigo o a una disciplina de Dios. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Hay cosas que yo tengo que asumirlas como consecuencia de mis decisiones o de mis acciones. Número dos, ¿cuál es el otro extremo? Decir así, Dios me ama tanto, y eso es un principio que todos debemos conocer, nos ama tanto, somos lo más valiosos para Dios, que Dios me protege de todo lo malo, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? No va a venir dolor a mi vida. Yo ya escuché muchas predicaciones que dice más o menos así, ¿no? Dice, Dios colocará una barrera delante de ti, el mal no te tocará, y aunque hay algunos versículos que, si bien son sacados de su contexto, pueden malinterpretarse así, diciendo como que el Hijo de Dios está allí en un techo de hierro donde el mal no le va a tocar. ¿Correcto? Ese es el otro extremo, ¿verdad? Pensar de que como somos hijos de Dios, la vida es una vida de color de rosa, es una vida sin espinas, es una vida, wow, extraordinaria. Incluso hay algunos que venden, digo esto entre comillas, el evangelio así. Quieres que todo te vaya bien, quieres prosperidad, quieres dinero, quieres el mejor auto, quieres una vida sin dolor, pare de sufrir, etcétera, etcétera. Quiere decir, una vida con Dios es una vida sin dolor, es una vida sin sufrimiento, etc. Ese es el otro extremo. Y ahora nos encontramos con un texto como este, cuando dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Y ahora, ¿qué podemos decir? Porque incluso completa allí la idea diciendo, porque el Señor, a quien ama, disciplina, así como el Padre disciplina al Hijo que ama. Y vamos a leer algunos otros textos para que nos puedan dar una luz mayor, textos bíblicos, por supuesto, para que nosotros podamos llegar a una comprensión correcta de lo que está diciendo aquí Proverbios capítulo 3, versículo 11. Job, capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, dice así. Bienaventurado, que significa feliz, es el hombre a quien Dios corrige. ¡Wow! Una vez más, aquí una de las expresiones que casi no nos gusta leer, ¿verdad? Felices a quien Dios corrige. Por tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque si alguna herida ocurre en tu vida, sus manos curan. ¡Wow! Aquí está hablando de una disciplina, y a veces una disciplina severa, que causa dolor, que abre alguna herida en la vida. Bueno, para ello nosotros tenemos que primero hacer una diferencia entre disciplinar y castigar, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Para hacerlo esto tan simple, lo voy a hacer en un ejemplo práctico, ¿correcto? Entonces, a veces confundimos castigo con disciplina. El criminal debe ser castigado, pero el hijo debe ser disciplinado. ¿Entiendes por allí la diferencia? Quiere decir, la disciplina es el método usado por los padres que aman a los hijos para corregir cierto comportamiento para evitar un castigo. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, la disciplina son aquellas acciones en el camino que nos evitan un dolor mayor. Es por eso que el padre, la madre, cuando ve a su hijo o a su hija con cierto comportamiento que no es debido, Voy a hacer un ejemplo. Aquí el hijo aparece con cosas en la casa que los padres no compraron. Y allí en el colegio alguien se descuidó y de pronto trae un lápiz, trae un borrador, trae cualquier cosa, un útil que sus padres no lo compraron. Y entonces el padre o la madre le dice, ¿y de dónde sacaste eso? Bueno, dice, bueno, lo encontré. Ah, y al día siguiente aparece con un cuaderno nuevo. Y el otro día aparece, no sé, con alguna otra cosa. Y allí viene la disciplina. ¿Por qué? Porque no es que se encontró. Quiere decir que ya está sustrayendo las cosas de los compañeros. Pero algunos pasan por alto y dicen, bueno, esto es una acción que hay que ignorar. Y algunos ni siquiera se dan cuenta de eso. Pero allí los padres que están presentes siempre en la vida de sus hijos, ahí dicen, no, ¿y cómo apareció esto? ¿Cómo? Y se da cuenta que no es que se encontró ese objeto, sino que está sustrayendo, está robando, mejor dicho. Y algunos padres dicen, bueno, pero es un borrador, eso es apenas un lápiz. Sí, y así comienzan aquellas conductas que luego se acentúan. ¿Qué hace un padre o una madre para poder corregir? Allí aparece la palabra disciplina. Muchas veces eso puede llevar a un castigo inmediato, por supuesto. Sí, eso es una de las maneras con las cuales aún se disciplina. Sin embargo, lo que está evitando es que eso pueda traer un castigo mayor, un dolor mayor. ¿Por qué? Porque si no es corregido a temprana edad o allí en sus comienzos, ¿qué va a suceder? Luego vas a empezar a sustraer otras cosas mayores. ¿Y cuál es el castigo mayor? La prisión. Quiere decir, un castigo a los 7 años te puede evitar una cárcel de 20 años. ¿Comprendes allí? Ahora, vamos a trasladarlo esto al asunto espiritual. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Entonces, la disciplina en nuestra vida es formativa, es parte de la educación. Ahora lo que me sorprende, no me sorprende, aquí lo que me impresiona es que Dios también disciplina a sus hijos. ¿Y cómo debe ser entendida esta disciplina? Presta atención. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, llegamos a formar parte de esa familia espiritual y Dios se encarga de poder corregir, de poder educar. ¿Sabes que una de las cosas lindas que me encanta de la vida cristiana es que la vida cristiana es una vida de constante educación? Allí corregimos hábitos, corregimos cosas que en la vida no hemos aprendido. Y hay cosas donde Dios tiene que educarnos con otro medio, usando alguna situación, alguna circunstancia, o aquí viene la palabra, permitiendo. ¿Comprendes? No es que Dios está causando, sino permitiendo. La palabra permitir significa que Dios permite aquel dolor, aquella herida en la vida, y Él revierte la situación. En lugar de que el dolor termine destruyendo mi vida, lo usa para mejorar mi carácter, para enseñarme a esperar. Lo usa para que yo pueda estar preparado, o para que mi carácter deteriorado por el pecado pueda afianzarse más y asemejarse más al de Cristo. Y esto es lo que nos cuesta comprender en la vida. A veces nos cuesta ser obedientes, nos cuesta ser fieles, nos cuesta esperar. Y Dios permite situaciones en la vida. Esas permisiones de Dios son tomadas muchas veces como un castigo inmediato. Otras veces es tomado como la disciplina del Señor. ¿Pero para qué, querido? Para librarnos del castigo mayor. ¿Cuál sería el castigo mayor? Perder para siempre la vida, por ejemplo. La muerte eterna. No. Y entonces yo prefiero hoy la disciplina en el sentido de que Dios permita situaciones en mi vida para que yo pueda corregir cierta conducta y así mi carácter pueda ser pulido a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabes que Dios es el mejor Padre? Está presente en todo momento de nuestra vida. Nos ama, pero también usa la disciplina, porque Él quiere enseñarnos mayores cosas. A veces nosotros somos tercos, ¿o no es así? O somos caprichosos, porque nos aferramos a ciertas cosas y Dios permite que podamos perder aquello que nos aferramos. ¿Para qué? para enseñarnos a aferrarnos a Cristo. ¿Ya te ha sucedido eso? Gente que se aferra al dinero, pierde el dinero, termina aferrándose a Cristo. Gente que se aferra a situaciones, a cosas en la vida, y de pronto pierde eso. Y aprende a aferrarse a Cristo. Y luego tiene esperanza, tiene fe, empieza a caminar mejor en la vida y sobre todo va a tener la vida eterna. Dime si no vale la pena aquellas correcciones o aquella disciplina. Salmos capítulo 32, versículo 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Me encanta esta expresión. Ahora, la palabra te haré entender, a veces no entendemos de la mejor manera, ¿verdad? Y te enseñaré. Dios nos hace entender y nos enseña de dos maneras. ¿Estás listo para entender esto? Bueno, primero nos enseña a través de su palabra. Allí nosotros comprendemos su plan. Allí nosotros entendemos el camino que Dios tiene para nosotros. Allí Dios nos hace entender a través de un líder, a través de un pastor que usa la Biblia, o mejor, a través de la misma palabra. Cada mañana, cada día, cuando tú abres la palabra de Dios, tus ojos se están abriendo al plan que Dios tiene para tu vida. Es la manera como Dios nos hace entender y es la manera como Él nos muestra el camino por el cual debemos caminar. Número dos, también lo hace a través de las circunstancias de la vida. Es diferente pensar que Dios causa el dolor a pensar que Dios permite el dolor. ¿Quién es el que causa tragedias, dolor, enfermedad? Ojo con lo que estoy diciendo, causa. No es Dios, pero Dios sí permite. ¿Recuerdas tú la experiencia de Job? Te pregunto, ¿Dios envió la enfermedad a Job? No. ¿Dios quitó todas las posesiones materiales a Job? No. ¿Quién fue quien quitó? Fue Satanás. Pero ¿dónde estaba aquí la acción de Dios? En permitir. Y la Biblia me dice algo. Dios no va a permitir que a mi vida llegue algo que yo no pueda soportar. Él no permite. Él sabe hasta dónde llega mi fe, mi fortaleza. Él sabe hasta dónde yo puedo llegar y si no quebrarme. Entonces, tú estás pasando por una dificultad donde Dios permite. Tienes que diferenciar esto porque puede ser que ahora estás sufriendo por una consecuencia de tu elección, de tu decisión, etc. Pero si Dios está permitiendo algo, es porque Él también te dará fortaleza. Y a través de esa circunstancia, Dios quiere que tú aprendas lecciones de dependencia. Así como un padre un día puede prohibir a su hijo aquello que más le guste y dice: hoy te prohíbo esto. Es parte de la disciplina. Pero luego el hijo le agradece y dice: gracias a ello yo aprendí. Y es un hijo correcto, es un hijo feliz. Y Dios quiere prepararnos para ser ciudadanos del reino de los cielos. Y en ese proceso, el proceso de enseñanza, de instrucción, tiene que entrar la disciplina. Y la disciplina es que Dios permite situaciones para que yo aprenda algunas cosas que no aprendería de otra manera. Un ejemplo práctico, Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? Es un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Jacob era, su nombre mismo decía, él era tramposo, él era mentiroso. Allí estafó, engañó o usurpó la primogenitura de su hermano. Pero luego, consecuencia de eso, hicieron lo mismo con él. Trabajó 7 años por su esposa y luego le hicieron trabajar 14 porque también le engañaron. Él estaba pagando las consecuencias de sus actos, ¿correcto? Pero Dios aquí estaba permitiendo. Hasta que se encontró con Dios, luchó con Dios y le dijo: no te soltaré mientras tú no me bendigas. ¿Y qué cosa le dijo Dios? ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Muy bien, no te llamará más Jacob, serás Israel. Wow, le cambió. ¿Qué cosa cambió? No solo su nombre, cambió su carácter. Pero Dios permitió que antes de ese cambio hayan circunstancias que puedan amoldar aquel carácter deteriorado por el pecado. Y así podemos encontrar a muchos otros personajes de la Biblia que fueron disciplinados. Y hay uno de los versículos que tanto me alegra. Y es Romanos 8:28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay algunas personas que han cambiado este texto. Dice: ah, todo el que ama a Dios, las cosas le salen bien. No, 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 dice así. Presta atención allí el texto. No dice, le sale bien. Ah, entonces yo emprendo un negocio, tiene que salir bien. Yo hago esto, tiene que salir bien. No, 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 dice, les ayudan a bien. ¿Qué significa eso? Que aún las circunstancias difíciles van a ayudarte a ser mejor cristiano. Van a ayudarte en esta caminata, en esta experiencia que tienes mientras juntos vamos al cielo. Ahí estaban tres niños jugando en un jardín y todos estaban ensuciándose con el barro. De pronto salió la madre y dio unas palmadas fuertes a uno de ellos. Y ese uno allí llorando le dice: ¿y por qué no les pegaste a los otros? Le dice: porque ellos no son mis hijos. En cambio, tú sí eres mi hijo. ¿Sabes? El texto dice: así como el padre que ama corrige a su hijo, así también dice Dios disciplina. La disciplina es parte de la educación, de la instrucción, de la formación de nuestra vida. Y en la vida cristiana, aunque Dios no causa el dolor, circunstancias difíciles o las tragedias, Dios permite, porque es a través de ese dolor donde aprendemos a esperar, a aferrarnos a Cristo. ¿A dónde más podemos mirar cuando perdemos todo en la vida? ¿A dónde miramos cuando nos quedan solo días de vida? Y sabemos que son nuestras últimas horas y el médico nos diagnosticó de que ya no hay más esperanza. ¿A quién nos aferramos? Si antes te aferrabas al dinero, ahora te aferras a Cristo. Si antes te aferrabas a cosas, ahora te aferras a Dios. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7, dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte este texto, ¿verdad? Porque el versículo 6 de Hebreos 12 dice: el Señor al que ama, disciplina, así como aquel a quien recibe por hijo. Hebreos 12:5 dice: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Salmo 94:12 dice: feliz es el hombre a quien tú, Dios, corriges. Wow. Y ahora, ¿por qué situaciones estás pasando? ¿Es muy difícil? ¿Sientes que no das más? No, Dios está permitiendo porque sabe que tú puedes. Y no por tus propias fuerzas, sino porque Él te dará la fortaleza. Tú tienes dos opciones cuando enfrentas una situación: correr a Dios o correr de Dios. Hay muchas personas que ante el dolor blasfeman el nombre de Dios. Y en lugar de aceptar la disciplina, ellos pierden allí una oportunidad para que su carácter pueda ser moldeado. Mientras que otros corren a Dios y se aferran a Dios. Y es allí donde aprenden las lecciones más lindas de la vida. No sé cuál es la situación por la cual estás pasando, pero ¿qué te parece si corremos a Dios? ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos. Querido Dios, hay situaciones que en la vida nunca entenderemos. Hay cosas tan difíciles de aceptar, pero también hoy entendimos que tú permites ciertas situaciones porque quieres formarnos, quieres pulir nuestro carácter. Aquellas cosas que Satanás usa para destruirnos, tú lo reviertes para moldearnos. Y es por eso que todas las cosas que permites en nuestra vida son para nuestro bien. Ayúdanos a comprender eso. Y ayúdanos a correr siempre a ti. Queremos correr a tus brazos para que sanen nuestras heridas, alivies nuestro dolor y nos enseñes de que esta situación difícil pasará, pero finalmente nuestro carácter ya no será el mismo, sino que allí aprendimos a tener fe, a a confiar en ti. Y ahora salimos de esta dificultad más fuertes, porque tú nos das la fortaleza que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Aún en las noches, la luna nos anuncia que hay un sol, y las estrellas se aprecian en la oscuridad. El arco iris solo nace después de la tempestad. Así es como aprendes tú que el sol volverá a brillar. Cuidará también de ti. Las hojas que caen anuncian que el otoño pronto vendrá. Así es como sabes que el tiempo no se detendrá. Entonces comprendes toda prueba pasará. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Cuidará también de ti. Cuidará también de ti. Con su voz calmó refugio, porque bueno es Él. Se ha prometido estar contigo donde estés. Nunca te llegará tal prueba que no puedas soportar. Si lo amas de corazón, todo será para ti.